Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si te espía el móvil, si quiere controlar lo que cuelgas en redes sociales, si te exige que le des las claves de acceso, si te obliga a mandarte imágenes íntimas, si se enfada cuando no le respondes de forma inmediata, si se ríe de ti por tu modo de vestir, si te ratea el dinero, si te obliga de un modo u otro a mantener relaciones sexuales, si te hace sentirte pequeña e irrelevante, si menosprecia lo que piensas o lo que sientes, no te quiere. No les des vueltas, no te quiere. Y si estás tan colgada de él que no puedes alejarte, pide ayuda. Mejor pide ayuda siempre. Habla con otras personas con las que tienes confianza para que valoren contigo lo que te pasa. Porque si esto que he dicho te está pasando, estás sufriendo en un grado u otro violencia. La violencia que se ejerce contra las mujeres. En lo que va de año, 38 mujeres han muerto asesinadas por violencia machista. Detrás de esta violencia hay un mal que en ocasiones no es fácil de identificar, sobre todo en los primeros momentos. El mal del hombre que concibe a su pareja como alguien que le pertenece, como alguien sobre la que puede volcar todas sus frustraciones, como alguien que no tiene un destino de libertad. La violencia contra las mujeres es una cosa muy seria, y la violencia política es otra cosa. Es deplorable que una diputada de Vox esta semana se haya referido a las relaciones de una ministra con su marido. Deplorable sin matices, sin paliativos. Pero otra cosa es que la ministra Montero se haya presentado hoy, día de la violencia contra las mujeres de género, día para sensibilizar de la violencia contra las mujeres, que ella hoy, la ministra Montero, se haya presentado como una víctima.
A Viviana Aído, a Leire Pajín, también a María Teresa Fernández de la Vega, a Victoria Rosell, contra las que se ejerció y se ejerce violencia política por trabajar desde las instituciones por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres.
Ministra, lo hemos dicho ya muchas veces en este programa. Condenamos, deploramos el ataque del que fuiste objeto. Pero, hombre, no te presentes, ministra, como víctima el día que estamos sensibilizando de las víctimas de la violencia machista. Son dos cosas diferentes, ministra. Y le han faltado minutos, segundos a Puigdemont, a su abogado defensor, Gonzalo Boye, para utilizar en su beneficio que el Congreso haya iniciado la derogación del delito de sedición. ¿Puigdemont? ¿Quién era Puigdemont? ¿Cómo iba aquello de traerlo a España? La extradición de Puigdemont depende en gran medida de una decisión que tiene que tomar el Tribunal General de la Unión Europea, y hoy ha habido vista en ese tribunal. ¿Por qué? Ya hace casi 3 años, en enero de 2020, Puigdemont tomó posesión de un escaño en el Parlamento Europeo. En principio parecía que tenía derecho a ese escaño y a la inmunidad que conlleva tener ese escaño, y eso significaba que no podía ser extraditado. Pero en marzo de 2021... el Parlamento Europeo levantó la inmunidad a Puigdemont. Puigdemont recurrió al Tribunal General de la Unión Europea, y ahora el Tribunal General de la Unión Europea tiene que entrar en el fondo de la cuestión. En la vista de hoy, el abogado del Parlamento Europeo, que es como el fiscal, pues ha señalado que Puigdemont se hizo con el escaño probablemente de forma ilegal, ya que no cumplió los requisitos exigidos en España, o sea, que tomara posesión de su acto aquí en Madrid, que es lo que se exige a los parlamentarios europeos. Bueno, pues esa ha sido la posición del abogado del Parlamento Europeo, y le ha faltado tiempo a Boye, el abogado de Puigdemont, para argumentar que el proceso para suprimir el delito de sedición en el Congreso de los Diputados, aquí en España, certifica que Puigdemont es un perseguido político. Boye, en contra de lo que se deduce de la comparación con otros ordenamientos jurídicos, argumenta que España pues ha sido diferente. Le ha faltado tiempo para hacerlo.
Los hechos no tienen un encaje jurídico fuera de España. Eso ya lo ha dicho Alemania, eso lo ha dicho Bélgica. Pero es más, Bélgica ha dicho, aquí hay riesgo de vulneración de derechos humanos.
Lo que diga Bélgica sobre las extradiciones ya sabemos que no tiene mucha importancia. En cualquier caso, lo que ayer se votó, ayer no, porque era ya madrugada, sobre la sedición está siendo munición para Puigdemont y seguirá siéndolo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y cuando se cumple el noveno mes del inicio de la guerra en Ucrania, acaban de hacerse pública la carta que el Papa Francisco ha dirigido a todo el pueblo ucraniano, en la que les asegura que comparte su dolor y manifiesta su cercanía y la de toda la Iglesia a los soldados, jóvenes, voluntarios, ancianos, familias y niños que sufren a diario la muerte y la destrucción. El pontífice recuerda que mañana se celebra el genocidio de Holodomor, en el que Stalin provocó una hambruna que causó la muerte de cerca de 4 millones de ucranianos. Nos vamos hasta el Vaticano, Eva Fernández.
Es una carta llena de afecto en la que el Papa comparte la locura de la guerra que sufren a diario entre las explosiones y sirenas que resuenan sin cesar y confiesa que no hay día en que su corazón y su oración no esté cerca de Ucrania. El terrible descubrimiento de las torturas encontradas en los cadáveres y el hallazgo de tantas fosas comunes le llevan a preguntarse cómo es posible que los hombres traten así a otros hombres. El pontífice nombra en concreto a alguno de los cientos de niños que han muerto, como Kira en Odessa o Lisa en Vinnytsia. En cada uno de ellos asegura la humanidad entera está derrotada. Y ante el frío del invierno, el Papa desearía que el cariño de todas las personas del mundo fueran caricias en el rostro de Ucrania, para que no se queden solos hoy y sobre todo mañana, cuando quizás llegue la tentación de olvidar su sufrimiento.
Y la cantante Shakira acusa al Ministerio de Hacienda de montar una campaña mediática contra ella y de violar su intimidad. Palabras de sus abogados donde reiteran la inocencia de la cantante colombiana investigada por defraudar más de 14 millones de euros. La Fiscalía, recordemos, la acusa de simular que no residía en España para evitar el pago de impuestos. Estamos en Barcelona. Yolanda Bernal.
La cantante colombiana acusa a Hacienda de perjudicar su reputación y de vulnerar sus derechos y su intimidad pidiendo información incluso médica. Considera que Hacienda la está utilizando para dar ejemplo al resto de contribuyentes y de montar una campaña mediática para que se acabe declarando culpable a pesar de su inocencia. Es lo que los abogados de Shakira exponen en su escrito de defensa. Aseguran que tienen pruebas fehacientes que demuestran que entre 2012 y 2014 la artista no pasaba en España la mayor parte del año y por tanto no estaba obligada a tributar en nuestro país. Está acusada de defraudar presuntamente 14 millones y medio de euros en estos años.
Y la policía busca a una mujer que este miércoles protagonizó un extraño suceso en Escónzar, un pueblo pequeño de Granada. Llamó a la puerta de un desconocido pidiéndole utilizar su baño porque su coche se había averiado y necesitaba lavarse las manos. Lo que no imaginaba su propietario, Paco Muñoz, es que la mujer se iba a trincherar en su domicilio exigiendo un rescate. Finalmente se fue, pero ahora se la busca e indagan las razones. Paco Muñoz ha contado su testimonio en Mediodía Cope.
No, y entonces ya salió y se metió en el salón mío, mi salón se metió en el salón y se sienta y dice, pues de aquí no me voy hasta que no me dé 50 euros. Digo, ¿cómo? Digo, pide, vete de aquí ahora mismo. Entonces yo tenía una guitarra que tengo aquí al lado, la cogió y dice, pues entonces te rompo la guitarra.
Y la anfitriona del Mundial virtualmente eliminada, Luis Munilla.
Segunda jornada del Grupo A. Acaba de perder Qatar 3-1 ante Senegal y está prácticamente fuera del Mundial, Germán Navarro.
Salvó una carambola, dice adiós la selección de Qatar al Mundial que organiza. Perdió contra Senegal, lo hizo 3-1. Los africanos con opciones en la última jornada. Qatar, como decías, virtualmente eliminada del Mundial.
La segunda jornada de este Grupo A se completa a las 5 con el partido Países Bajos-Ecuador. En el Grupo B, Gales se ha complicado al extremo su clasificación tras perder 2-0 ante Irán. Habla Gareth Bale.
No hay otra forma de decirlo. Lamentamos mucho la derrota. Hemos peleado hasta el último segundo, pero bueno, es difícil de digerir. Tenemos que recuperarnos y levantar la cabeza. Va a ser difícil porque dependemos de otros resultados, pero ya veremos.
El otro partido de este grupo B, el Inglaterra-Estados Unidos, se juega hoy a las 8 de la tarde. La selección española está de día de descanso. Recordamos que el domingo a las 8 juega ante Alemania el segundo partido. Y Brasil sigue pendiente de Neymar, pero hoy se ha sabido que Danilo se pierde los dos próximos partidos por lesión. Podría jugar Militao de lateral derecho.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados marcan los termómetros y los cielos tienen más claros que nubes. En cuanto al tráfico, complicado por dos accidentes, uno de entrada en la Tres Rivas y otro en la 42 en Torrejón de la Calzada. Retenciones de salida a 5 Móstoles y a 6 en Puerta de Hierro y en ambos sentidos en la 1 Alcobendas. Lo peor de la M40, Hortaleza dirección a 2, Coslada en ambos sentidos y Pozuelo Valdemarín y el túnel del Pardo hacia la 5. Tráfico lento en la M50 en Las Rozas en su enlace con la A6. La estación de metro de Sol va a estar cerrada desde las 6 hasta las 9 de la noche. Los trenes no van a efectuar parada. Es una medida con la que la Policía Municipal pretende controlar el aforo en el exterior en la Puerta del Sol. Primer fin de semana con Madrid iluminada por la Navidad y que coincide además con el Black Friday. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos a 25 de noviembre, o sea, a un mes justo para Navidad. Coincide además con que hoy es el Black Friday, aunque no creo que esto se note mucho en los productos para la cesta de la compra, es decir, en lo que vamos a cocinar, por ejemplo, en la Nochebuena, ¿no?, o en la Navidad. Lo que hemos hecho desde la tarde, lo que estamos haciendo es venirnos precisamente a hacer la compra esta mañana a una pescadería, también a una carnicería, para averiguar qué precio tenemos ahora mismo de las carnes y de los pescados típicos que normalmente se ponen en las cenas de Nochebuena, en las comidas de Navidad. ¿Cuánto están más caros ahora que hace un año y cuánto se supone que van a subir justo desde ahora y hasta esas fechas? Y si realmente conviene, como siempre nos aconsejan desde las organizaciones de consumidores, pues hacer la compra con antelación, por ejemplo, a un mes vista, ¿no? Para eso lo primero que hago es acercarme a una pescadería. Estoy en la calle Antonio López de Madrid, frente a la puerta de Pescados Tito Mariscos. Y entro y veo que allá a estas horas de la mañana hay varios clientes ahora mismo en la pescadería. ¿Quién es el último, por favor?
Ya se va ese señor y a la que hay la estamos atendiendo.
Ya me toca a mí entonces. Mira, mientras tanto voy a ir echando un vistazo a ver qué tenéis por aquí. Por ejemplo, bueno, la lubina salvaje fresca a 19,99. La dorada salvaje fresca a 24 euros el kilo. De lo más caro que veo, mira, la almeja blanca. Pero una almeja de un calibre realmente importante, tiene una pinta buenísima, 36 euros el kilo. Y los berberechos, qué rico los berberechos, también enormes, por cierto, a 20 euros el kilo. Está Tito, que es el dueño de esta pescadería, atendiendo. Hola, Tito, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, ¿cómo va la mañana?
Bueno, de momento tranquila.
De momento tranquila, o sea que normalmente esto suele estar más lleno a esta hora.
Sí, bueno, aunque llevamos una temporada más tranquila. Llevamos ya unos mesecitos que está la cosa más tranquila.
¿Esto por qué? ¿Porque está más caro el pescado?
Pues, el pescado ha subido un poco.
¿Qué es lo que más ha subido que a ti te ha sorprendido? Ponme algún ejemplo de algo concreto.
El lenguado de miga ha bajado, el gallo ha subido. Eso ya depende también de la oferta y la demanda. Hay poca oferta, ahora hay mal tiempo también en muchas zonas, no se puede pescar en algunas zonas y eso encarece el producto.
Dime una cosa, estamos a un mes para Navidad. ¿Tú qué aconsejas? ¿Que se compre con antelación y se congele? ¿Que no? ¿Cómo lo ves? ¿Merece la pena o no?
Hay productos que sí, el besugo siempre, porque parece que todo el mundo quiere besugo esos días y el resto del año no lo quieren.
Hoy no tienes besugo, ¿verdad?
No.
¿No había en Mercamadrid?
Esta semana hay poco, esta semana está habiendo poco.
¿Y muy caro?
Al haber poco va muy caro.
¿Cuánto? Es que no tengo ni idea de cuánto está el besugo.
El tamaño. La semana pasada que hubo algo, vinieron dos besugos para un cliente, que precisamente para congelarlos, dos besugos de 2,5 kilos cada uno, y ese fue a 58 euros.
¿58 euros el kilo?
Si el besugo es de menos de kilo, se abarata bastante. Si es de kilo, también va algo más barato. Luego, depende del tamaño, también varían los precios.
O sea, esto me interesa porque, fíjate, este cliente te los encargó especialmente a un mes para Navidad para congelarlos, porque tiene el capricho o la tradición en su casa de poner besugo y está a 58. Ese mismo besugo, entonces, si lo compramos el 23 de diciembre, ¿a cuánto nos puede salir, Tito?
Pues si lo hay, se puede ir a 80, 90, 100, depende.
Hombre, habrá mucha gente que a lo mejor en otras condiciones y en otros años podía permitírselo y este año lo va a mirar un poco más.
Pues seguramente, seguramente.
Y aparte del besugo, se suele comprar un poco de marisco, ¿no? Hoy no tienes mucho marisco. pero ¿cómo va el marisco?
El marisco, hay mariscos que sí se pueden comprar para guardar, una gamba congelada, un langostino congelado, y si lo compras crudo, lo guardas congelado y lo cueces ese día, sabiéndolo cocer te va a salir divino. Pero hay mucha gente que prefiere que se lo den ya cocido y tal, entonces hay que esperar a ese día. Porque puedes cocer un género y tenerlo congelado varios meses, pero el género se va secando, va perdiendo calidad.
Porque entonces, si son gambas o langostinos, cigalas, que las cigalas están a un precio...
La cigala y la gamba están caritas, sí.
¿La gamba, qué gamba? ¿Gamba blanca de Huelva? ¿Qué tipo de gamba?
Sube todo en general. La blanca puede ir a... Si la blanca va a 50 y la roja va a 25, pues luego la blanca se puede poner a 60 y la roja a 30. Eso luego hace subir todo, cada una en su medida, ¿sabes?
O sea, que este, por ejemplo, es un tema, el de las gambas, que sí que perfectamente podríamos comprar ahora, un mes antes, y congelarlas.
Comprándolas crudas y teniendo un buen congelador, sí, sería una buena opción.
Eso es importante. Buen congelador que congele bien a la temperatura adecuada. ¿Y cómo hay que descongelarlas después para que estén ricas?
Bueno, pues se sacan una hora antes y descongelan a temperatura ambiente y ya está.
¿Y si es para cocer no se nota?
Para cocer se echan congeladas. Según las saques del congelador, se echan congeladas a cocer.
¿Y si las ponemos a la plancha estarán ricas igual?
Para la plancha tendrías que descongelarlas, escurrirlas bien y hacerlas y ya está. Están...
Pero que esto sí que compensaría.
Sí, seguramente sí.
Entonces, Tito, así, ¿que tú llevas cuántos años en la pescadería?
Pues aquí llevo 8 años, pero ya llevo unos cuantos más de pescadero.
O sea, que de esto conoces y a fondo.
Un poco, bueno, a fondo.
Seguro que sí. Si este consejo que vas a dar es para alguien de tu familia, estamos a 25 de noviembre, a un mes para la Navidad. ¿Qué aconsejas que compremos ahora? ¿Qué aconsejas que esperemos ese momento? ¿Qué pondrías tú de pescado y de marisco en la cena de Nochebuena o en la comida de Navidad?
Pues yo, si lo dejo por última hora, iría a la tienda y en función de lo que hubiera, decidiría. Si vas con la idea ya hecha, entonces luego cuando pasa que te encuentras que no tienes lo que vas buscando o va demasiado caro o cualquier circunstancia de ese tipo. Pero si tienes una idea ya muy hecha y no quieres cambiar de idea, pues lo compras, lo congelas teniendo un buen congelador y ya está.
Bueno, y de la pescadería, me vengo andando unos cuantos metros hasta la carnicería Las Murallas de Ávila, es la carnicería donde voy a entrar ahora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El último, creo que están todos atendidos. Bueno, pues como digo, he entrado en esta carnicería para ver cómo está, sobre todo los productos típicos navideños, que yo diría que en una mesa donde se ponga carne lo que no puede faltar es el cordero. Bueno, a lo mejor a alguien le gusta más el solomillo o incluso un buen chuletón. Bueno, veo por aquí unos chuletones de ternera 19,99. Veo el entrecot de ternera certificada 21,99 €. Y luego el cordero, como digo, a ver. Piernas de lechal a 9,99 la pieza. Lechales por medios o enteros, ahora mismo a 25 de noviembre en esta carnicería están a 16,95 € el kilo. Bueno, me tengo que colar un poquito porque aquí todo el mundo está trabajando. Raúl, discúlpame, que sé que estás atendiendo. Hola, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo van las ventas?
Por el momento aguantando, no nos vamos a quejar.
¿Aguantando quiere decir que van normales,
sí,
o que han bajado?
Sí, no, vamos normal.
¿Y los precios? Normal. Porque tengo entendido que en general la carne ha subido un 18% desde el año pasado
y
para
más,
acá.
Y mucha más.
¿Más?
Yo creo que sí, el ternera ha subido muchísimo, el cordero se ha disparado una barbaridad, y yo espero que no suba más en Navidad y a ver cómo va la cosa.
Esta es la cuestión, estamos justo a un mes para la Navidad. Hemos venido precisamente hoy para saber también si la gente suele comprar ahora con previsión y luego congelar para que le salga más barato, o vuestros clientes no suelen hacer eso.
No, cómprate, tenemos una lista, y se va apuntando el número, el de teléfono, el pedido, y se lo damos el mismo día 23 para que lo congelen en fresco.
En fresco, pero bueno, sí, pero ya lo que pasa...
Sí, toda la vida lo ha hecho así y yo creo que va a seguir haciéndolo igual.
Sí, pero ¿y si de repente el cordero se pone por las nubes? Tú ese día 23 lo tienes que cobrar al precio,
sí,
del día 23.
Claro, no el precio ahora.
Claro,
pero se avisa.
Lógico.
Ya se avisa que no es el mismo precio de la semana anterior que la semana de Navidades.
Y un mes antes tú no puedes decirle a cuánto va a estar. ¿Cómo imposible. Van las cosas? No tienes
imposible,
ni idea.
Imposible, y menos este año. Menos este año puesta... Vamos, aquí hay una incertidumbre con los precios. Cada día que bajas al Mercamadrid, 1 € más y 1 € más, todos estos productos. Solomillo, cada vez que bajas, uno o dos euros, dos, así sube la cosa.
¿El solomillo ahora mismo a cuánto está?
Ahora a 37.
Que también es un producto que se suele poner en Navidad.
Sí, a 37, la vida se ha vendido a 37, se vendía en Navidades del año pasado a 37, ya aún no ha venido Navidades. O sea, este año ahora vendiéndolo en 42 o sí.
Que eso ya es muy caro, porque claro, si sois muchos en casa, tú imagínate una cena en la que sean 15 personas. Pon solomillo para 15 personas, ¿por cuánto te puede salir la cena?
Pues un solomillo entero te va a salir 100 euros.
Bueno, tú me confirmas entonces que sí que ha subido como un 20% la carne con respecto al año pasado y que no tienes ni idea, pero que esto va a seguir subiendo de cara a Navidad.
Sí, como todos los años y toda la vida. Llega la semana de Navidades, subidón de todo.
Bueno, es que lo que más ha subido de la cesta de la compra, aparte de algunos productos tipo fruta y verduras, son las legumbres, que vosotros también
muchísima,
vendéis.
Ha subido las legumbres también.
Y luego el pollo, los huevos, que son súper básicos, sí. Han subido muchísimo, como dices, un 20-25%. ¿Tú qué aconsejas a la gente? Imagínate que de repente esto sigue subiendo de cara a Navidad. ¿Hay cosas que tú pondrías en una cena de Navidad que no sean el clásico cordero o el clásico solomillo?
Los rellenos. Un pollo relleno, un relleno de ternera, es un producto que no se encarece, porque al final se hace de carne y de picada y de productos de aceitunas, tal, ahí están los ingredientes, y eso por 25 euros ha comido una familia entera y queda muy bonito en el plato. Un relleno de ternera, un relleno de pollo, un pollo de huesao relleno, eso que se enfría, se hace el día anterior, se parte y se calienta en el microondas en el momento y queda precioso en un plato. Y es un plato que es barato y muy bonito para Navidades.
El relleno, los rellenos los hacéis vosotros.
Sí, los hacemos nosotros.